Cuando uno hace predicciones, uno generalmente se enfoca en el roster de cada equipo. Tú ves el equipo, tú ves el récord, tú ves los advanced stats de cada equipo, tú ves el defensive rating, tú ves el net offensive rating, tú ves la banca, tú ves si son completos y ahí tú tomas una decisión y dices, bueno, este equipo es mejor, este equipo va a ganar. Generalmente uno no toma en cuenta la actitud, porque obviamente la actitud es algo que solamente sucede en ese juego, en ese momento. En el día de ayer nos dimos cuenta lo importante que es la actitud en general en los playoffs. Milwaukee, Miami. Giannis volvió y automáticamente vimos un Bucks dominante. Por cierto, Giannis lo vi corriendo con dolor. Se nota que él no está bien todavía. O sea, él puede estar ahí, se ve atlético, pero cuando él está corriendo para atrás, después de una jugada, se nota lento y que le duele. Aún así, los Bucks estaban dominando el juego literalmente desde el minuto 0 hasta el minuto 5 del último cuarto. En ese momento, los Bucks cambiaron su actitud. Estamos hablando de actitud. Y se confiaron en que ya el juego estaba ganado. ¿Por qué? Porque ellos estaban dominando todo el juego por 10, por 9, por 7, por 15. El juego entero. O sea, Miami no podía pararlo. Y ellos se confiaron y bajaron la guardia. ¿Cuál fue el cambio del equipo con Giannis? Obviamente, en defensa, ni se diga. En defensa es abismal la diferencia. Porque ahora tú tienes un tipo, 6'9", que cubre abajo, que corre la cancha. Pero increíblemente, también la diferencia es gigantesca en la ofensiva. Porque cuando Giannis arranca, a él hay que cerrarle la pintura. Entonces, de repente, lo que sucede es que todo el mundo se abre y el juego se abre cuando sacan la pelota. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Brook Lopez no había metido un solo tiro de tres en la serie entera y ayer metió 3-4 tiros de tres. ¿Por qué? Porque Giannis abre la ofensiva. Hay que cubrirlo demasiado duro. Porque si no, él te pasa por arriba. Giannis se te va por un lado y da un solo paso y ya él está donkeando, tranquilo. Ni siquiera es un sofoque. Él la está poniendo al ladito del aro ahí. Y es de que van a de Bayo, es más chiquito que Giannis, el centro de ellos. Entonces, el dominio fue tal que ellos se confiaron. Y en el minuto 5:25 por ahí, comienzan los hits. Jimmy Butler. Señores, Jimmy Butler. Oye, ayer yo estaba viendo el juego y yo estaba pensando en el primer cuarto. Ven acá, pero Jimmy Butler no ha fallado un tiro. Tenía 22 puntos en el primer cuarto. Y los Bucks están ganando. Y están ganando como heavy. Es verdad que están ganando por 6. Pero bien. Es lo que digo. Hay una percepción. A veces está ganando por 6 no es la gran cosa. Pero a veces sí. Si tú lo sostienes y tú te ves dominante, tú te ves tranquilo. Esos 6 punticos tan buenos, aunque se sientan poco. Porque cuando tú tienes la sensación de que esos 6 puntos no es suficiente, con ellos se sentía suficiente. Se sentía que iba a ser 10 en 2 minutos. A veces tú estás ganando por 6 y se siente que te van a alcanzar, que va a estar por 1 próximamente. Ahí es que está la diferencia. Es una vaina que se percibe. Y así que se percibía realmente. Para mí, ese juego se había acabado. Yo lo daba ya, Bucks ganaron. Ellos tienen que estar muy arrepentidos de lo que acaba de pasar. Le voy a dar sus props a Caleb Martin. Caleb Martin tiró un bombazo killer al final. Jugó buena defensa. Kyle Lowry también. O sea, diciendo aparte de Jimmy Butler, ¿verdad? Porque Jimmy Butler se convirtió en Michael Jordan ayer y acabó con todo el mundo. Y se apoderó del juego y tuvo una confianza aperísima también. Metió unos bombazos de tres ahí al final. Muy pero o sea, esa vaina, tú, eso es basquetbol del bueno. Cuando uno ve ese tipo de cosas. Yo soy honesto y yo todavía siento, incluso ahora peor todavía, que los Bucks pueden alcanzar a Miami y esto se puede ir a 7 juegos. Yo todavía lo siento. Y lo siento por el dominio que vi en el juego, en la casa de Miami y el esfuerzo sobrehumano que tuvo que hacer Jimmy Butler para que ese juego tuviera cerca. Y el cambio de actitud que hubo en los Bucks, que se confiaron. Esa fue la mezcla que hizo que se perdiera ese juego. En mi opinión, no estoy desacreditando Miami, pero siento que los Bucks son superior. Por ende, yo siento que esto se va a ir a 7 juegos. Es mi percepción de que los Bucks van a venir asustados ya. Asustados en el sentido de decir, bien, nos dejamos quitar ese juego. Tenemos que jugar en serio hasta que piten que se acabó el juego. No podemos bajar la guardia. Y creo que van a hacer eso de ahora en adelante y se vaya a 7 juegos. Señores, recuerden que Malcante tiene un podcast en vivo. Mañana miércoles, nosotros vamos a hacer un podcast en el Comedy Club mientras vemos el juego de los Lakers contra Memphis, el juego número 5. Yo tenía una idea, que se lo había dicho en un live, de que derrifaba unos jerseys y no se me había ocurrido nada. Porque yo lo que no quiero es hacer de que un giveaway. Que de que taguéame a un primo, taguéame a qué sé yo quién. Eso no me gusta. Yo no soy de ahí. Yo no soy de dar vaina así. Pero yo tengo unos jerseys ahí que, por cierto, fueron los mismos fans que me lo metieron en la cabeza. Porque yo dije que yo tenía un jersey de Luca en un episodio, hace par de episodios. Yo tenía un jersey de Luca y yo no sabía qué hacer con él. Y mucha gente me escribió, dámelo a mí, dámelo a mí. Y yo dije, coño, lo voy a rifar. Entonces ya se me ocurrió. Lo que vamos a hacer es, ok, esto es la gente que va a ir al Comedy Club a ver el juego. Porque ahí es que yo lo voy a llevar, los jerseys, y ahí te lo doy. No voy a estar que mandando una vaina por FedEx y que sí, ok, o llevándoselo a la gente, ¿me entienden? O sea, no es en mala onda. Esto al final del día es un regalo. Pero yo lo quiero hacer cool. Y se me ocurrió que vamos a armar un quinteto de jugador de rol. ¿Pero cómo? Es un quinteto de jugador de rol que tú me expliques por qué ese quinteto funciona y por qué ese quinteto puede meter mano. Básicamente. Es para hablar de basquetbol. Y se me ocurrió eso porque estaría pero hace algo que no tenga que ver con superestrella ni nada, sino con el conocimiento de basquetbol, armar un quinteto con jugadores que uno generalmente no está pensando. Y ahí yo voy a ver el tipo de quinteto que armaron. Entonces, los que van, me lo pueden mandar hasta por DM. Yo no voy a hacer una vaina de que en las redes, taguéame allí, que sí o qué, de que follower. No. Esto va a ser eso mismo. Entre nosotros, mándenme los quintetos y me pueden poner hasta una explicación de por qué ese equipo está duro. Y ya. Entonces, yo tengo 3 jerseys. Uno de Luca, uno de Draymond Green y el otro es de Jamal Murray. Las boletas del Malcante Podcast Live Memphis Lakers Game 5 están disponibles en tix.do. Ustedes entran ahí, le dan al link y compran la taquilla que cuesta 500 pesitos. Así que ya ustedes saben, nos vemos allá. Memphis Lakers. Este juego, señores, estaba demasiado ápero. Y me estaba gustando mucho el dominio con el que empezaron los Lakers. Le voy a dar props a Jared Vanderbilt. Porque él cambió el rumbo del juego totalmente. Memphis salió a matar. Y Jared Vanderbilt, a base de puro corazón, rompió con esa energía que salió Memphis. Para mí eso fue clave. Yo soy muy de ahí, yo soy muy de energías y de actitudes, ritmo del juego, momentum. Esas vainas, yo soy de ahí full. Para mí eso tiene una influencia del carajo. Y Memphis salió a matar. Y cuando Jared Vanderbilt le dio ese tapón a qué sé yo quién fue, no me acuerdo. A Jaren Jackson. Y le dieron el pase adelante y dio un dunkate. Y después lo comenzaron a dejar solo y él metió un vaso de tres. Hizo un putback. Después que, lo sentaron. No importa. Ese tipo cambió el rumbo del juego. Por cierto, ¿por qué a él lo sientan? Yo creo que yo lo entiendo. Yo creo que a él lo sientan porque Darvin Ham entiende que él es el mejor defensor de Ja Morant. Entonces, es lo que hace es que lo protege, le protege su estamina, su cansancio, ¿verdad? Y lo vuelve y lo pone al final de los juegos para que se lo vuelva a cubrir. Y yo no creo que es una mala estrategia. En verdad, me parece bastante interesante como una movida de coaching. Porque lo que está haciendo es aprovechando la profundidad que él tiene contra Memphis. Porque Memphis está cojo. Hay que estar claro, señores. Memphis está muy cojo. Y a ellos le hace demasiada falta Brandon Clark y Steven Adams contra los Lakers. Porque los Lakers son grandes. Entonces, no me parece para nada mal. Me parece interesante. Él quizá suelta un poco la defensa en ese sentido. Y se enfoca más en ofensiva. Pero hay un balance interesante. Los Lakers tienen un problema que ellos también bajan la guardia. Una cosa de actitud. Ellos vienen, te juegan súper bien el primer cuarto. Y en el segundo y el tercero se desaparecen. Y comienzan a meterle todos los puntos fáciles y qué sé yo qué. Ayer Anthony Davis empezó lento porque Anthony Davis dio dos fouls. Para mí, esa es mi teoría. Como él dio dos fouls, él entró de nuevo hablando de la actitud. Señores, los episodios tienen su propósito. Este es de la actitud. Él empezó dando dos fouls temprano y eso le cambió el mindset del juego completo. Él no fue agresivo, no se atrevió a ser agresivo y se cohibió bastante. Ustedes saben que hablamos de titubeo y de cohibirse. Eso es lo que crea cuando tú juegas inseguro. Por eso es que le sacan foul. No es nada más para sacarlo del juego a veces. A veces también, nada más tú pensás que tú tienes tres foul de que en el segundo cuarto y quedan 7 minutos. Si no te sientan y tú estás jugando, tú estás asustado. Tú no quieres dar foul. Y entonces el otro equipo te ataca. Es así. Entonces se vuelve un ajedrez. Esta vaina se vuelve un ajedrez. Los Lakers bajaron la guardia y Desmond Bane, señores, estaba en sus aguas. El tipo se encendió. Estaba metiendo bombazo tras bombazo. Se veía fino. Se veía apoderado, así como que dijo, ya se acabó. O sea, y era haciendo de todo. Porque Desmond Bane metió bombazos de tres. Hizo varios drive to the basket más rápido que los Lakers entero. Iba y la ponía cómodo. ¡Pap! Tiro de media. Step back, picando, saliendo de cortina. El tipo duro, el tipo duro. Le tengo que dar props, obviamente, al rey, LeBron James. Está tomando un rol el cual yo siempre me imaginé que él iba a tomar, pero no lo había visto. Yo incluso digo eso ahora porque hace muchos años en mi vida yo me acuerdo haber pensado, coño, LeBron James es el jugador más grande y fuerte atléticamente que la NBA jamás ha visto. ¿Por qué digo esto? Porque los jugadores grandes como LeBron generalmente no son tan atléticos y muchas veces juegan de espalda y no pican tan bien y todo eso. Entonces, claro, estoy hablando de hace muchos años atrás porque eso ya ha cambiado bastante. Pero aún así, LeBron sigue siendo todavía el tigre más grande, más atlético. En verdad. ¿Quién es tan atlético como LeBron grande? Quizás Kevin Durant. Pero es que no es lo mismo. Por el peso. Aunque Durant pesa muchísimo, ¿eh? En verdad. Pesa como 230 libras. Pero a mí me gusta buscar en la historia jugadores parecidos y en qué se puede convertir tu juego. Y antes, cuando yo pensaba que LeBron se iba a poner viejo, cuando yo, qué sé yo estoy hablando de hace 5 años, por decirle algo. Uno lo que hace es que busca ejemplos de otros jugadores. Yo siempre pensé que LeBron podía ser una versión de Karl Malone cuando se pusiera viejo, cuando ya no fuera rápido. Y me imaginé él terminando su carrera así como siendo efectivo, dando pase bueno, siendo un power forward que juega de espalda. Y como que acababa sus días así. Yo dije, coño, qué duro fuera eso. ¿Qué pasa? LeBron ha extendido su forma de juego por mucho tiempo. Y esta es la primera vez en mi vida que yo he visto que LeBron ha cedido ya su rol y está dejando a otros que jueguen lo que él hace. D'Angelo Russell es el que está moviendo la pelota. Austin Reeves es el que está moviendo la pelota. Yo me atrevo a decir que LeBron en el juego de ayer entero armó 5 jugadas. Por decir un disparate, porque no me acuerdo. Y yo no lo busco eso, ni lo copié, ni nada. No sé. Pero lo que sentí fue eso. LeBron ya no está armando vaina. Él está jugando defensa. Se está parando a coger los charges. Está siendo rebotero. Está siendo un quarterback del momento. Yo insisto. LeBron es el jugador más inteligente de todos los tiempos. Que eso es algo. Eso es algo que hay que ponerlo. Es inteligentísimo ese tigre. Esa vaina de que él descansa mientras juega. Esa vaina de que él es como un aura que se apodera de todo el juego, del momento del juego, de la actitud del juego. Y también interesante, ayer, cuando el juego estaba pegadito, que había como un desespere, LeBron decía, espérate, préstame la bola, ven, préstamela. Tranquilo, chico, tranquilo. Pan, que pa, pum, 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 pum. ¡Pa! Duro. Y por eso fue que yo puse en el story, chipió Memphis. Los Lakers van a ganar este juego. ¿Por qué? Porque no tienen a LeBron James. Ya en overtime. Un juego pegado en overtime. Y tú no se lo ganaste. Te equivocaste ahí. Ustedes tenían que intentar de ganar esa vaina. Claro, Desmond Bane falló unos tiritos ahí que por suerte lo falló. En verdad. Porque tiró bien. Tiró cómodo y el tigre estaba apoyado. Unos tiritos de la esquina de 3. Pero hay que estar claro, señor. En el mismo tiempo, Memphis está cojo. O sea, yo estoy viendo que juega de que Roddy muchísimo tiempo. Un carajito. No pueden ni siquiera meter a Luke Kennard porque es muy chiquito. Para jugar contra los Lakers. Que sea. De verdad, la falta de tamaño y peso le está pesando. Entonces, Dillon Brooks no es un jugador ofensivo. Entonces, ellos se le ha complicado armar un quinteto que tenga ambas cualidades de ofensiva y defensiva, porque ahora mismo los jugadores ofensivos que tienen son Ja Morant, Jaren Jackson, más o menos, y Desmond Bane, que en este caso Ja Morant y Desmond Bane serían los dos mejores. Después de ahí, ellos tienen otras piezas como Luke Kennard, digamos, pero no lo pueden usar porque es muy chiquito. Los Lakers ganan el juego y se van 3-1. Entonces, ya ustedes saben, el juego 5 es el que vamos a ver en el Comedy Club. Y ese es el que vamos a celebrar la ganada de los Lakers. ¿Ustedes creen? Vamos a estar allá y vamos a tripear y vamos a decir, ¡yeah! Ganaron los Lakers. Pasan a la próxima ronda. Esta noche juegan Boston 3-1 en su casa. Denver 3-1. En su casa. Phoenix 3-1 en su casa. ¿Qué significa eso? Hoy se acaban 3 series de la NBA. Importante mencionar algunas lesiones. Que por cierto, como en el episodio pasado hablamos de lesiones, le puse un fuku a De'Aaron Fox. Porque dije, coño, está bien, se está lesionando todo el mundo, pero ¿por qué que se está lesionando lo mejores del equipo? Y pan. Se lesionó De'Aaron Fox ahora. Tiene un dedo roto y vi que era un ligamento, una vaina. Ya ustedes saben. Está complicado eso. Kawhi Leonard no va a jugar. Ya Kawhi Leonard. No sé. Kawhi Leonard parece que es un bust. No es un bust. Él ganó campeonato ya y lo que. Porque uno no puede decir que es un bust. Pero ha sido un bust la idea de él, de lo que él fue cuando ganó ese campeonato, cuando estuvo en San Antonio. Parece que Tigre tiene problemas de lesión. Paul George también, esa es la verdad. ¿Hay que desbaratarlo al equipo? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que ya. Mucho tiempo en esta vaina. Ya me tienen alto incluso, ya. Ya, yo no sé. Si yo quiero volver el año que viene y volver a decir, no, espérate, los Clippers tan duros. ¿Me entienden? Se siente repetitivo, se siente raro. Desbaraten esa vaina ya. Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.